Salimos por la madrugada de martes a sábado. Como siempre, charlando, dialogando con grandes estrellas, prospectos y bueno, ya algunos retirados del deporte amateur y el deporte profesional de Cubita la Bella. Aunque de vez en cuando, aunque como decimos en Cuba, una vez al año no hace daño, conversamos con una figura que no es cubana, ya lo hicimos con algunos de ellos, incluyendo con José Rijo. ¿Quién es José Rijo, señores? Bueno, el hombre que llevó al equipo del Cincinnati en 1990 a ganar aquella Serie Mundial por barrida, por paliza, ante el equipo de Canseco, de Mark McGwire, el equipo de Tony La Russa y los Atléticos de Oakland. Y hoy estaremos hablando con un ya retirado, un boxeador cubano pequeñín de 4 pies y debe pesar más o menos como 40 kilogramos. No, señores. Mide 6 pies, 7 pulgadas y media y pesa unas 270, 280 libras de peso corporal. Un muchacho de Santiago de Cuba. Berti Carrabal, como siempre, nuestra productora, el ingeniero sonido Juanito Boston Pendaz. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya nos vamos para la entrevista de hoy aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, el 24 de agosto del año 1971 es una fecha muy significativa para su mamá de apellido Sago y para su papá de apellido Carrión. Nació en Santiago de Cuba un muchacho que desde niño fue realmente muy inquieto, jugando en su barrio y siempre dispuesto a combatir, a entrar en peleas con los niños en su época. Estamos hablando a mediados de la década de los años 70 en Cubita la Bella. Hoy nos vestimos de gala y vamos a conversar con Pedro Carrión Sago de Santiago de Cuba. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque ya es de noche en Berlín, Alemania, ¿verdad, Pedrito?
Sí, aquí ahora son las 7:15.
Sí, ya di a conocer algunos rasgos de ti, pero tenemos este primer programa y también un segundo programa, porque tuviste una gran trayectoria en Cuba, también a nivel profesional en Alemania, y vamos a hablar de todo eso y también la llegada, después de poco más de 60 años, del boxeo profesional en Cuba. Muy pronto ya varios cubanos estarán combatiendo a nivel profesional, entre ellos, bueno, boxeadores de ahí de la zona tuya, ¿no? De Santiago, Guantánamo y, ¿por qué no?, de Camagüey, La Habana y Matanzas. Así que una noticia que ha sorprendido a muchos, porque en la década de los 60, comenzando la década de los 60, grandes luminarias del béisbol cubano no pudieron seguir en la desaparecida liga del béisbol profesional cubano por la situación de que se abolió el deporte profesional. Y bueno, ahí estaban despuntando Tani Pérez y Tony Oliva, actualmente ambos miembros del Salón de la Fama de Cooperstown. Y bueno, una época gloriosa para el boxeo cubano en los años 60, 70, con la entrada de Enrique el Rey Buiferos, Rolando Garvey, Douglas Rodríguez, Teófilo Stevenson, Orestes Pedroso, Genovevo Griñán, del Bebo de Santiago de Cuba, Emilio Correa, Alejandro Montoya, Sixto Soria, también santiaguero, Gilberto Carrillo. Bueno, aquel grupo grandísimo de boxeadores cubanos que hubiesen sido campeones mundiales profesionales. Pero hoy vamos a hablar contigo en esta primera parte. ¿Dónde nació? Porque yo sé que naciste en Santiago de Cuba, pero Santiago tiene unos cuantos municipios. ¿Dónde exactamente nació el pequeñín Pedro Carrión Sago, de 2 metros de estatura y casi 300 libras de peso corporal, verdad, Pedrito?
Sí, bueno, yo nací en Guantánamo. Lo que mis padres de chiquitico se mudaron para Santiago, y entonces ahí empecé, desde niño empezamos ahí en el campo. Yo vivía en un campo que le decían Peladero. Eso está después de los Reinaldos para allá arriba, en un monte. Yo soy guajiro allá del Peladero.
Sí.
Yo, eso en Santiago, de chiquitico, mis padres vivían En Realengo 18. Eso pertenecía en aquel tiempo a Santiago de Cuba.
En realidad, Pedro, en esa época, tú naciste el 24 de agosto de 1971, en esa época existía en Cuba por la división, por la antigua división, lo que se llama en Cuba político-administrativa. Habían seis provincias y lo que era el municipio Isla de Pinos, ¿no? Estaba Oriente, Camagüey, Las Villas, Matanzas, La Habana y Pinar del Río. Y en esa parte oriental, en 1977, cuando llegó la división político-administrativa, como se le dice en Cuba, bueno, Oriente pasó a ser el Balcón de Oriente, la provincia de Las Tunas, que bueno, abarca Puerto Padre, Manatí, Menéndez, bueno, toda esa zona. Estaba Holguín, que tiene unos cuantos municipios, la nueva provincia de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, que abarca también la ciudad primada de Baracoa, Maicí, Caimanera, toda esa zona. Pero en esa época era Oriente como tal, pero tú naciste en una zona cercana a Guantánamo, ¿no?
Sí, así mismo. Yo nací en el mismo Guantánamo, en el hospital. Bueno, estaba chiquito. Y bueno, yo nací, me dijo mi mamá, yo en el carnet de identidad mío, la fecha de nacimiento dice ahí Guantánamo.
Sí, sí.
Desde que chiquitico me llevaron para Santiago y ya, bueno, no, me crié en Santiago.
Sí.
Pero es como tú dices, aquellos pertenecían en aquel tiempo a
Oriente.
Guantánamo, Santiago, sí. A Oriente.
Y tú naciste en una época donde, bueno, Mohamed Ali estaba reinando en la división súper pesada aquí en Estados Unidos y a nivel global, y en el año en el cual la denominada Esperanza Blanca, Duan Bobix, derrotó al cubano Teófilo Stevenson, que en paz descanse, en los Juegos Panamericanos efectuados en Cali, Colombia, en 1971. Pero un año después, en Múnich, Alemania, discutiendo bronce, Duan Bobix, el norteamericano, perdió un fulminante knockout de Teófilo Stevenson. En esa época, ya en el 72, apenas tenía un añito de nacido. O sea, naciste en lo que es la zona de Guantánamo, pero te mudaste desde niño para Santiago, Cuba, ¿no es así, Pedro?
Sí, mi padre se le quemó la casa allá y entonces hicieron aquí en Santiago, en Peladero allá. Me llevaron allá y de ahí me crié y ahí son los Hurtados también, no sé si conociste.
Sí, son Guanamaya, claro, claro. Incluso en estos días conversamos con uno de los Hurtados que está en Gola. Sí, sí, sí. Eso pertenece en realidad, bueno, actualmente pertenece al municipio de Songo de la Maya, la tierra de Binén, ¿no? El Meteoro.
Así mismo, así sí. Mismo. Tío.
Sí, de Hurtado que tiene más o menos tu edad. Me imagino que tú conociste a Hurtado desde niño, ¿no? Dios feliz.
Sí, nos criábamos juntos ahí y íbamos a jugábamos pelota ahí junto en la loma y andábamos de calcio jugando y de todo hacíamos allá en la loma.
Bueno, Hurtado fue campeón mundial amateur y además fue campeón mundial profesional en las 140 libras. Recordar aquella pelea con Sweet Pete, Pernell Whitaker, lamentablemente murió bastante joven en un accidente del tránsito ahí en el estado de Virginia. Y bueno, aquellas peleas con boxeadores amateurs que después fueron profesionales, incluyendo Costi Asiu. Déjame decirte, Pedrito, que yo en el año 1998, junto a Manolete, a Manolo, Manolo que lamentablemente murió, estuvimos narrando y comentando la pelea de Costi Asiu, que era de la disuelta Unión Soviética, después se hizo ciudadano de Australia. Y bueno, en aquel combate memorable en 1998, en Indio, California, cuando Hurtado perdió contra Costi Asiu en una memorable pelea. No sé si tú has visto ese combate a través de YouTube, porque está ahí.
Con Witek y Jazz, y sí, yo estuve viendo una tremenda pelea. Él iba ganando su pelea, pero bueno, se equivocó
en el océano
al final y cometió un error al final y bueno.
Eso pasa en el deporte. Bueno, ahí en la zona de Songo la Maya, me imagino que desde pequeñín Pedro Carrión le encantaba el deporte. Jugaste a béisbol, me imagino, baloncesto, otras disciplinas, ¿no?
Sí, yo estuve jugando en la escuela, jugaba baloncesto, pero era un deporte que no era muy estable en Cuba y no me interesó mucho, pero bueno. Me tiré más por el lado del boxeo y la pelota.
Ahora, me imagino que los entrenadores no se dieron cuenta de tu estatura, ¿no? porque tú hubieses sido un basquetbolista fenomenal de 2 metros de estatura, ¿no?
Así mismo, 2, 3.
2'3", 2 metros 3 pulgadas. O sea, 2 metros 3 centímetros. Ah, 6'6", 6'6" y medio. Carrión,
Así mismo.
¿por qué llegaste al boxeo y a qué edad más o menos comenzaste a practicar el deporte de los puños ahí en la zona de Songolamaya, la Tierra Hurtado y bueno, Braudilio Vinén, entre otras grandes estrellas?
Bueno, yo empiezo el boxeo ya con 17, 18 años. Yo me empiezo a
Tarde,
boxear porque, bueno,
comenzaste
yo quería
tarde.
ser deportista. Yo quería ser deportista y quería y no encontrar el camino de cómo llegar a la EPA ni a llegar a la EDI. Y ya cuando me fui para la Academia de Santiago y llegué allá a la Academia de Santiago y me presenté y le dije que me gustaba el boxeo, que quería boxear. Y los entrenadores me miraron así y dijeron: ¿Tú sabes lo que tú estás diciendo? ¿Tú sabes el boxeo? ¿Te gusta el boxeo? Le digo: Sí, a mí me encanta el boxeo. Y entonces, en aquel tiempo estaba de entrenadores Sansón Riverí,
Claro.
Chocolatico Pérez, que fueron los primeros campeones centroamericanos que dio
Sí,
Cuba en ese
fueron
tiempo.
grandes campeones del Caribe y a nivel continental a principios de la década de los 60. Riverí, tremendo boxeador, agresivo, combativo, que no pedía ni daba tregua y también con tremenda técnica, una técnica depurada. Ahora, ¿y no te dijeron en el caso de Riverí y Chocolatico Pérez? ¿No te dijeron, chico, por qué no te inscribes en el baloncesto? Porque en esa época medías como 6 y algo, ¿no? 6 pies y pico.
Así mismo. Pero bueno, ellos tenían problemas con los pesos completos en Santiago y me vieron llegar y vieron que yo tenía interés y me pusieron a entrenar y vieron como yo le daba a los sacos y eso. Y me dijeron, bueno, con este tipo lo que hay que, con Carrión lo que hay que trabajar. Y entonces empezaron ahí a enseñarme y a trabajar y enseñarme
Sí.
y ya me llevaron un torneo en torneo Sierra Maestra y lucí bien, cogí oro en ese torneo y ya empezaron a enamorarse de mí y ahí, así y llegué a
Sí.
vino el equipo
Bueno.
nacional en ese mismo año vino el equipo nacional a entrenar
Bueno,
ya.
antes de continuar, básicamente llegaste en una época a cubrir una plaza de dos grandes boxeadores de Santiago de Cuba en esa época, estamos hablando de los años 84, 85, 86, cuando Carrión tenía 14, 15, 16 años. Me refiero a los indómitos Roberto Taylor y Noel Grenó. ¿Quién era Noel Grenó, señores? Un superpesado santiaguero que, bueno, hizo historia en Cuba, fue muy bueno en la división en esa época, más de 81 kilogramos, después pasó a más de 91. Y bueno, un destacado boxeador que se enfrentó a los mejores en Cuba en su época, Ángel Milian. Incluso combatió con Orestes Pedroso cuando desapareció Matancero, subió de vez en cuando a más de 81 kilogramos. Y un gran combate, varias peleas calibró con Lemus, el Cienfuegos y también el Holguinero, el zurdo Ramón Lores. Incluso yo recuerdo un combate que fue uno de los grandes en Cuba en esa época, ¿no? Bueno, tú estabas comenzando en el boxeo. Entre Roberto
Así
Taylor,
mismo.
vamos a hablar de Taylor también, porque me imagino que lo conoces, y Ramón Lores, una pelea que levantó a todo el público. Esto fue en Holguín, cuando Taylor puso en malas condiciones a Ramón Lores. Sin embargo, el zurdo holguinero, alto pero delgado, apenas pesaba 205 libras de peso corporal, con una izquierda que le llegó al mentón de Roberto Taylor, lo envió a la lona hacia atrás. Cayó completamente noqueado y el referí de ese combate no tuvo necesidad de aplicarle conteo de protección a Roberto Taylor. Y Taylor era un boxeador muy guapo, pero ¿qué le pasaba a Taylor? Al estilo del desaparecido Gilberto Carrillo, que era pegador guapo, pero cuando le tocaban el mentón no asimilaba mucho. Y ese era el defecto que tenía este boxeador Roberto Taylor. ¿Conociste tanto a Taylor como a Noel Grenot, que eran santiagueros, más o menos ya comenzando Pedro Carrión y terminando las carreras de Grenot y Roberto Taylor?
Pero yo conozco normal, porque bueno, en ese tiempo yo no me dedicaba mucho a ver el boxeo, y entonces yo no llegué a ver peleas así de ellos, así yo. Imagínate que yo empecé ya viejo ya y yo lo que quería hacer, llegar a ser alguien en la vida y me tiré por el mundo del boxeo porque bueno, me vi cerrado, que no podía ser deportista. Pues como vivía en un monte por allá y yo quería ser y veía a Hurtado que ellos estaban, ya eran boxeadores ya y esto y lo otro y bueno, y Y entonces yo quise también meterme en el boxeo así de lleno y llegar a hacer algo. Y bueno, tuve la suerte, gracias a Dios, que lo logré. Pero bueno, en ese tiempo yo la pelea de esta gente no. Yo empezaba en el boxeo en ese tiempo, yo
Sí. Bueno, en el caso
no
de Roberto
tuve.
Teller tenía un físico parecido al tuyo, ¿verdad?
Así mismo, pero
Sí,
yo no
altísimo.
llegué a ver así. Lo vi ya después, ya cuando ya aprendí un poco y eso, que me empezó a interesar el boxeo y
Sí.
entonces ahí fue donde yo me di cuenta. Pero bueno,
Sí.
no tenía ese gran interés de ver los boxeadores de atrás, sí, porque lo mío fue una suerte, vuelvo y te repito, lo
Sí.
mío fue una cosa así de repente.
Ahora, Pedro Carrión, cuando llegó al gimnasio, estaban Riverí y Chocolatico Pérez. Me imagino que ya tus próximos eventos ahí en Santiago de Cuba fueron competencias provinciales, ya categoría, lo que se conoce en Cuba como Juegos Escolares Nacionales y Juveniles, ¿no así? Primero provinciales y después nacionales juveniles. ¿Fuiste a algunas competencias de esas?
No, yo no, bueno, estuve en Campeonato Nacional Juvenil, estuve en dos y fui medallita de oro de los dos. Y ya de ahí vino el equipo nacional a un cajín allá a Santiago y allí me vio y me preguntó quién es el grande este, quién es el cacoy, de dónde lo sacaron y me llevó sin medalla. Yo peleé en ese cajín con este matancero viejo, ¿cómo se llamaba el chico?
Carrillo, Nancio, Roberto
No, no,
Gómez,
no.
Roberto Gómez.
Montalvo, él se
Ah,
llamaba Montalvo, como
bueno,
Montalvo.
Montalvo que era 81, 91 kilogramos, sí.
91 kilogramos, como
Ajá.
Montalvo, le hice una buena pelea a Montalvo y así me vio y ya me subieron para el equipo así sin medalla.
Sí. Bueno, en 1994 se realizó el Campeonato Mundial Juvenil en Estambul, ahí en Turquía. Bueno, precisamente en Estambul está viviendo y está entrenando el bicampeón olímpico de Santiago de Cuba, Héctor Binén. Ya conversó con nosotros aquí en Deportes con los Grandes, Binén hablando de su trayectoria. Bueno, señores, ganar dos títulos olímpicos no es nada fácil y eso lo logró Héctor Binén. Pero en el caso de Pedro Carrión, el superpesado santiaguero intervino en el 2001, o sea, en el 94, en el Mundial Juvenil en Turquía. ¿Cómo fue ese evento para ti? Porque te proclamaste campeón mundial juvenil.
Bueno, yo llegué prácticamente a ese campeonato mundial sin saber mucho. Ya yo no sabía, yo que tenía bobería en el boxeo, y Pedro Roque me dijo a mí, compadre, aquí hay que llegar a Cuba con esa medalla de oro, tenemos que entrenar, tenemos que sacrificarnos, y así lo hicimos, y intimidé al ruso cuando yo fui allá a discutir la medalla de oro, y me dijo, intimídelo en el pesaje y así lo hice y ya cuando fuimos a la pelea, el tipo llegó con miedo, un poco de miedo y entonces lo di todo, ahí fue tremenda pelea esa con el ruso y todo salió bien y salí con la medalla de oro.
Bueno, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue tu estadía, tu estancia ahí en la Expa Nacional con el Chino Yu, con Pedro Roque, con aquel grupo de grandes entrenadores, incluyendo Diógenes Segarra, el hermano de Alcide?
No, a mí me mandaron a buscar, bueno, ya yo estaba en el equipo nacional y me mandan a buscar del equipo nacional para allí, para EPA. Allí tuve una corta preparación, porque bueno, la preparación fue prácticamente la estaba haciendo en el equipo nacional de mayores. Y ya me mandaron a buscar ya cuando prácticamente faltaba un mes que no íbamos pa México para la altura. Y allí en México, ahí sí hicimos una buena preparación en la altura allá en México, y ahí nos fuimos directo ya para el Mundial, para Estambul,
Sí.
Turquía.
Bueno, en el año 2001 ya Pedro Carrión, el super pesado de la mayor isla de las Antillas, intervino en el Campeonato Mundial de Mayores efectuado en Belfast, Irlanda, ¿no? Y ahí derrotaste al norteamericano Jason Estrada, quien ha tenido una gran trayectoria profesional, pero ya con medalla de bronce asegurada. te tocó enfrentarte contra Alexei Masikin. ¿Qué pasó en esa pelea contra Masikin, un peleador de Ucrania que, bueno, anteriormente había estado representando los ucranianos a lo que era la disuelta Unión Soviética? ¿Qué pasó en ese campeonato mundial? Porque, reitero, Masikin, ya más acá representando a Ucrania en la ciudad de Karbid, tuvo un récord profesional grandísimo, incluyendo 4 victorias, 14 victorias a nivel profesional. ¿Cómo fue esa pelea? ¿Cómo fue esa derrota de Pedro Carrión ya con experiencia?
Bueno, ahí lo que me faltó un poco fue la experiencia de ring y la preparación. Bueno, fue bastante buena, yo estaba preparado, pero bueno, él tenía más experiencia que yo y me ganó. Fue una pelea bastante pareja, pero bueno, me ganó y ya no se pudo hacer más nada. Y bueno, yo estuve contento con mi medalla de bronce porque pues, el primer campeonato del mundo que participaron de mayores. Y bueno, me sentí contento, yo hice todo y lo di todo, pero bueno, hay veces que la experiencia sobrepasa la juventud y hay un dicho que dice, cuando uno tiene experiencia te falta juventud y cuando tienes juventud te falta experiencia y creo que me parece que eso fue lo que me pasó. Ya mucho, vuelvo y te repito, empecé el boxeo muy tarde
Sí.
y entonces hubieron mucho también problemas con los efectos técnicos. Y la desesperación y la cosa que lo fui cogiendo poco a poco, lo fui aprendiendo y creo que eso me afectó bastante en el mundial, en ese
Sí.
mundial.
Bueno, en ese campeonato mundial derrotaste, discutiendo medalla de bronce, al norteamericano Jason Estrada, que es de Providence, en Rock Island, aquí en Estados Unidos. Un peso completo ortodoxo y a nivel profesional tuvo una destacada trayectoria. Estamos hablando de un boxeador que ganó en el año 2003 el título panamericano en Santo Domingo, República Dominicana. Y bueno, ganó múltiples eventos internacionales y ya a nivel amateur, peleas con Galen Brown, con Alex González, con Dominic Alexander, con Joseph Raboto, con Franklin Lawrence y el polaco Tomasz Adamek. ¿Cómo fue esa pelea, esa gran victoria contra el norteamericano Estrada? Y con ese éxito aseguraste bronce en ese mundial del año 2001 en Belfast, Irlanda.
Bueno, entrada era un boxeador que era fajador, yo también era fajador, y entonces encajaba muy bien. Y ahí, bueno, no, ahí no, no, nos tiramos bastante golpes, hicimos de todo, y al final yo soy favorito, pero este es un boxeador que tiraba mucho y un boxeador que era para allá, y a mí me gustaba trabajar con esos boxeadores así. Y
Sí, a Estrada le ganaste por nocaut en el tercer round. Bueno, después vamos a
en
hablar,
el tercer round.
sí, vamos a ver después de otros eventos, otros campeonatos mundiales de boxeo y tu llegada a Alemania y tu entrada al boxeo profesional. Y en esta segunda parte también abordar el tema al final de la entrada del boxeo profesional cubano después de más de 60 años. Así que todavía nos quedan muchas cosas por hablar con ese gran sendero que responde al nombre de Pedro Carrión, residente en Alemania, contrae matrimonio allá en Alemania, tiene varios hijos y que le encanta Berlín, la capital alemana. Muchas gracias, Pedrito, por concedernos esta primera parte de la entrevista contigo aquí en Deportes con Grandes. Muy amable de tu parte. 1 millón de
Ya,
gracias.
gracias a ustedes.
Y estaremos
Fue
en
un
la segunda
placer.
parte. Bueno, Bertica Raval, la productora. Juanito, el Boston Pendas, el ingeniero de sonido. De esta forma llegamos al final de nuestro programa. Hemos conversado hoy en esta primera parte con el pugil cubano Pedro Carrión, aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.